Hablamos con Mauricio Alessandro, ustedes lo conocen muy bien, un abogado que sigue estos temas, pero además lo explica seguramente con buena pedagogía para comprender qué puede pasar cuando dos padres discuten y se pelean y utilizan como trofeo, incluso haciendo una falsa denuncia a su propio hijo. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por el contacto.
Buen día, Hugo. La realidad es que está explicado dramáticamente en este video y en lo que le pasó a este médico en un enfrentamiento con su mujer. El primer detalle para tomar en cuenta es que se trata de dos profesionales de la salud, gente preparada, de un buen nivel socioeconómico, donde se supone que hay una necesidad de decir la verdad y de respetar las reglas de la sociedad. Esto porque muchas veces en este tipo de historias uno supone que lo que hay es gente inculta o con muy bajo nivel socioeconómico que apela a conductas delictivas para obtener ventaja en lo inmediato, ¿no? Si estigmatizamos a veces el tema del problema de familiar con cuestiones que tienen que ver con nivel socioeconómico, hacinamiento, falta de cultura. No, no, no siempre ocurre, al contrario, es bastante habitual que a medida que uno va ascendiendo en la escala social aparezcan este tipo de mentiras y de falsas denuncias que terminan modificando la tenencia de un menor, como en este caso, tres menores, ¿no? Donde claramente eso pasa. Este es un primer detalle que me llamó la atención en esta
¿Cómo es lo de
causa.
los tres
Segundo,
menores? Que eso se me escapa, perdón.
acá había tres hermanos que
Ajá.
vivían con la madre. Ante la falta de contacto, el padre pide que le sean retirados a la madre. Se retiran compulsivamente a través de una intervención policial muy cruenta. Y a partir de ese momento, la madre, las esporádicas veces que lo van a visitar, inventa una historia de abuso. Se las implanta a los menores, que es lo que denuncia ahora ya mayor uno de ellos, se las implanta y les cuenta una historia que, como dice el pobre chico, que es a la vez victimario y víctima, terminó siendo una realidad para él, se lo terminó creyendo. Muchas veces los chicos, para eso es necesario hacer algún tipo de estudio que determine la realidad de ese tipo de denuncias, eso demora y ahí es donde se producen la gran mayoría de los escándalos judiciales que a veces terminan como en este, con un tipo preso durante 3 años. El segundo tema acá, Hugo, que hay que mirar es lo que está pasando con la justicia de familia de la
Te
provincia de
iba a
Buenos
decir
Aires.
eso, te iba a decir eso.
No sirve, no sirve para nada, pero no sirve, o sea, está podrida desde el principio a
Qué
fin.
barbaridad.
Pensá, por ejemplo, creo que es en Lomas, son ocho juzgados. Creo que hay ocho en Lomas, creo que es Lomas, ¿eh? Porque se me
Sí.
confunden las jurisdicciones. Hay ocho juzgados de familia, cuatro vacantes. ¿Sabés cuánto gana un juez de familia en la provincia de Buenos Aires? 2 millones de pesos por mes. ¿Qué es lo que termina pasando? Todo el mundo emigra, o sea, un abogado que no gana 2 millones de pesos por mes no existe. No hay ningún abogado en el mundo que no gane 2 millones de pesos por mes
Claro,
atendiendo nada más que un
$2.000,
accidente. Sin
mil pesos,
menos,
sí,
1.500, 1.600 dólares,
sí.
pero digo, trabajando, vos lo conseguís con tres juicitos de tres parientes, un tío que chocó, un tipo que tiene un problema en el consorcio, o sea,
Si sos
2 millones de pesos.
penalista con una excarcelación, ya está, es mucho más que eso,
Sí,
¿eh?
una excarcelación que no se le niega a nadie. Ahora, la realidad es que esa persona, ese juez, tiene 20 o 30 años de carrera judicial. No hay más jueces, no hay candidatos a jueces y menos de familia, porque además en familia tenés que estar permanentemente en la trinchera, tenés que atender a la gente, tenés que estar en las audiencias, son presenciales, duran horas. La persona no quiere, o sea, no lo resisten. El otro día me encontré con un secretario de un
Sí,
tribunal
sí.
y gana, si el juez gana 2 millones, el secretario gana unos 600, unos 700. Un hombre ya grande, ¿eh? Una persona que ya tendría. Le dije, ¿no querés ser juez? Me dijo, Mauricio, si soy juez tengo que estar presente en todas las audiencias por ley. Me
Claro.
tengo que comer a audiencia de 6, 7 horas con gritos, llantos, líos. Me
Sí,
dijo
no, no, tranquilo, tranquilo, es una
exactamente eso.
metáfora, sí.
Entonces, y es lo que está pasando. En la ciudad de Buenos Aires, ganan el doble. O sea,
en la ciudad, hace acordar a la policía bonaerense y a la policía de la ciudad.
Exacto, pasa lo mismo. En la nacional y en la de la ciudad, o sea, la justicia nueva, el cuádruple. Entonces, el tipo que más o menos tiene un poquito de aspiración se viene a la justicia nacional con sede en CABA. Y el que tiene más necesidad, porque tiene 3 hijos, ¿no? Suponete. Y entonces no sabe cómo hacer para poder sostener su casa, se va a la justicia de la ciudad. Los mejores, los que tienen más vocación, los que tienen carrera, terminan en la justicia de la ciudad de Buenos Aires o en la justicia nacional. Resultado, hay decenas de lugares vacíos en la justicia y en la de familia, peor que peor. No hay un vacío. Pero si no se resuelve el tema de jerarquizar mínimamente la carrera, ya olvídate de quiénes aspiran, de cómo de qué están pasando con los exámenes. La realidad
pasa
es que
lo mismo en la educación, Mauricio. Lo que vos estás contando pasa lo mismo. Los docentes, sí. O sea, se es docente por vocación, ¿viste? O sea, no para ni siquiera para sobrevivir. Pero a mí me resulta...
Sí, pero vos hiciste un punto acá.
Sí.
En mi época, las maestras de colegio venían a trabajar, yo digo colegio público, ¿no? Escuela Normal Mixta General José de San Martín, en Tandil. Venían en un Fiat 600, porque también el nivel de pobreza era 3,4. El nivel de pobreza en la época de María Estela Martínez de Perón, no estamos hablando de una estadista, y la pobreza del 3,4%, la maestra estaba casada con un bancario o un transportista que era el que sostenía la casa, era como una actividad complementaria, sí podía ser vocación, pero hoy no puede ser, o sea, una familia, es gravísimo lo de la educación, pero es una actividad que siempre va ligada a otro empleo en la casa. El tema, claro. En este caso, ya no es muy difícil que haya otro empleo, ¿no? Si no, es aún, el ejemplo tuyo fue buenísimo, pero es aún más grave, porque se supone que es el empleo fuerte de la casa.
Claro, claro. Ahora, ¿tanto puede errar la justicia para detener a alguien frente a un delito, entiendo que es de abuso, un delito sexual que requiere de otras pruebas, además de la declaración del menor? ¿Qué ves vos con tanta experiencia en estos casos?
Mira, yo veo casos de estos...
Increíble,
¿eh? Hay, en la semana, hace 2 semanas, apareció en un expediente donde yo participo,
sí,
un informe de una psicóloga,
sí,
que dice que acompaña unas hojas de una declaración de una menor...
Sí.
En lo que ella denomina su consultorio. Hasta ahí todo perfecto. Aparece de golpe en el expediente una ex niñera,
sí,
y trae a colación en un testimonio que lo mismo que vio en esas hojas, ella lo había visto hacía 6 meses con la madre indicándole a la nena de 7 años que dijera cosas del padre y vinculación, alguna denuncia básicamente de abuso. Se empieza a investigar, se toman los teléfonos y en los teléfonos aparecen fotos de esas hojas que la psicóloga dijo en el mes de abril que habían sido escritas en su consultorio, fotos de octubre o noviembre del año anterior con la nena escribiendo eso en una especie de cuaderno. Es decir, y la psicóloga construyó un informe, increíble, de abuso para una persona que podía haber ido presa tranquilamente sobre la base de una mentira. Y eso quedó demostrado. La psicóloga dice que lo hizo en su consultorio y vive en España. O sea, trabaja remoto, adujo la existencia de una reunión que nunca pudo haber existido, o si existió fue tergiversada. Y esto es bastante común. Ahora vos decís, ¿cómo resuelve la justicia esto? Porque uno dice, bueno, tendría que meter preso a la psicóloga,
claro,
y terminar.
Lo primero que pienso, sí.
Claro, bueno, no, la psicóloga no fue preso. ¿Cómo respondió la madre? Con una denuncia por trata. Ya no solo le hizo una denuncia de abuso al padre, sino también al abuelo, al tío, a unos primos. Es decir, la realidad es que cuando vos tenés la justicia, vos me decís, ¿por qué fracasa la justicia? Porque hay como estos psicólogos, gente, en este caso también gente de alto nivel socioeconómico, que terminan invirtiendo dinero para estafar a la justicia. Y la justicia tiene un montón de casos, pocos funcionarios, medios de muy primitivos y muy poca capacidad para poder resolver esto rápidamente. ¿Qué es lo que termina pasando? Pasan 5, 6, 7, 10 meses y no sé. El padre pide para irse de vacaciones a llevar al nene a Disney en diciembre y arranca ahora. Y del otro lado tenés un pillo, un abogado pillo, inescrupuloso, con una madre que le quiere impedir eso. Cuando llegás a diciembre todavía estás con la experiencia psicológica a ver si vale la pena. La madre dice que tiene el riesgo de que se lo robe. Es casi imposible. O sea, la justicia es víctima en esto también. Es víctima porque además nadie la toma en serio, porque la audiencia, el juez que tiene 8 audiencias en el día, porque tiene 4 de su juzgado y 4 del que tiene que subrogar, de esta manera también junta un pesito más, está con la cabeza explotada y no da abasto. Entonces aparece esta mentira. A ver, también ha cambiado mucho Hugo con la llegada del nuevo gobierno, ¿no? Digámoslo también, porque hubo un momento que se jugaba con el tema de la inclusión y de un montón de principios.
Eras culpable antes que se
hubiera. Sí, exacto. Sí, claro. Sí, había una perspectiva de género que te condenaba.
Claro.
Condenaba de vinitio, ¿no?
Claro,
y entonces había el prejuicio de que todo hombre lleva.
Todo macho es malo.
Todo macho quiere ser, tiene que ser alfa. Y también hay psicólogas para el feminismo, abogadas para el feminismo. El otro día una chica amiga mía me dijo, puse la peor abogada que puede tener este tipo en contra, es una abogada recontra feminista. Le dije, pero si nosotros pensábamos diferente de esto. Sí, bueno, pero es lo que me conviene. O sea, la gente va a buscar abogados que, aunque hacen cosas en contra de la ley, les conviene, ¿no? Y la justicia es víctima de eso.
Totalmente. Mauricio, siempre es interesante hablar con vos. Capaz que te molesto de la tele si tenés 5 minutos más.
¿Cómo no, Hugo?
Dale, te mando un gran abrazo. La explicación de Mauricio de Alessandro para un caso aberrante. Para mí, no sé qué explicación, no sé qué piensan ustedes, pero que 3 hermanos sean, sean indicados por la madre o que le llenó la cabeza sobre un falso abuso del padre, que son circunstancias en los divorcios donde el chico es víctima y victimario, ¿no? Claro. Y que el padre, a su vez, que es un médico, esté no sé cuánto tiempo preso por una falsa denuncia, destruye todo, la vida de toda esa familia.
Claro. Y hay que reconstruir esos
psicológicamente
esos 10
años, te deja.
Sí.
Y te pone a pensar, che, y el rol de la justicia, ¿no se supone que la justicia es la garantía de la verdad o de lo justo? Bueno, evidentemente no.